que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General del Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-8426, en el cual funge como demandante la señora Luz Adriana Nivia Molano como entidad demandada Banco Davivienda. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Señora Luz Adriana, por favor, nombre completo, número de cédula.
Mi nombre es Luz Adriana Nivia Molano, el número de mi cédula es 60-310-346.
Muchas gracias por parte de la entidad financiera, doctor Osvaldo.
Gracias, doctor. Mi nombre es Osvaldo González Rodríguez, cédula 1075-681-790.
Perfecto. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunir los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito. Procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora Luz Adriana Nubia Molano y Banco Davivienda S.A., dirigida a que solicito a la Superintendencia Financiera, solicite al banco hacerse responsable y sea eximido de pago de las transacciones realizadas con el plástico terminado en 8913. Realizadas el 15 de junio de 2023, y todos los demás cargos y valores, como intereses de mora, gastos de cobranza o cualquier otro que se hubiera generado. También que se encargue de todas las moras, reportes por incumplimientos de pagos, sean eliminados del historial crediticio de centrales de información, que se retiren los intereses que se han generado de las compras antes del 14 de junio. Al momento de generarse el hurto, no le han permitido realizar pagos, que el proceso de cobro generado por objeto de esta demanda sea directamente del Banco de Vivienda o de empresas terceras contratadas por el mismo, se determine de manera inmediata. Solicitudes a las que se opone la entidad financiera mediante la proposición de excepciones que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda S.A. por ausencia de nexo causal, incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidora financiera, buena fe por parte del Banco de Vivienda y excepción genérica. En el caso particular, no se somete a discusión la existencia de un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400, 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguen la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Al respecto, tengas en cuenta que la emisión de una tarjeta de crédito obedece a una instrumentalización de contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio, ya que a través de aquella el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la obtención de dinero en efectivo o en la adquisición de bienes y servicios bien sea en la obtención de dinero en efectivo o en la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio a través de diferentes canales transaccionales, como es el caso que nos ocupa. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de operaciones que les corresponde debe estar precedida, acompañada por un conjunto de medidas intuitivas, de precaución, información. Un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Súmese a ello como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento el 23 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-03-12. Abro comillas, atendiendo a la naturaleza de la actividad, de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene. Los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe mostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe, aún exenta de culpa. A este respecto, también vale la pena resaltar lo expuesto en jurisprudencia de la misma corporación, esta vez del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que, abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la adulteración de una orden de giro en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de los elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni les sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto, también vale la pena señalar lo indicado en el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, que prevé como buena práctica de protección del consumidor observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a productos contratados, la manifestación del consumidor de no haberla realizado ni autorizado constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, revela de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino la conducta omisiva o culposa del titular del producto. Bajo dicho contexto, procede entonces la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio allegado a fin de establecer si se predica un incumplimiento, el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa al actor, o si por el contrario se acredita algún hecho exonerativo de responsabilidad de la entidad. Decantado lo anterior, téngase en cuenta que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si existe responsabilidad contractual de Banco de Vivienda con ocasión de las operaciones realizadas el 15 de junio de 2023 con cargo al cupo de la tarjeta de crédito terminada en el número 8913 de titularidad de la señora Luz Adriana Nivia Molano, se realizaron de forma presencial, y en caso afirmativo, si el banco está obligado a reintegrar los valores reclamados. Frente a lo anterior, téngase en cuenta que en la demanda, en el interrogatorio, la parte demandante, la señora Luz Adriana, indicó que el día 14 de junio de 2023, alrededor de las 4:24, recibió una llamada de la línea de atención de la vivienda 601-338-3838 a su celular 316-715-2868, llamada que duró más o menos 3 minutos y 27 segundos. En la llamada, el banco le ofrece el cambio de plástico terminado en 9813 y otros beneficios. Se programó la visita para el siguiente día, 15 de junio de 2023, en horas de la tarde. Ese 15 de junio, a las 2 y 26, recibió nuevamente la llamada de la línea de atención de la vivienda, la cual duró 5 minutos con 20 segundos. La asesora del banco le confirmó que el mensajero ya estaba cerca del domicilio y le dio instrucciones de entregarle la cédula y el plástico previamente mencionado, que él destruiría el plástico y le daría uno nuevo. Indica que así fue, sacó las tijeras, cortó el plástico, le entregó los trozos, un formato con el membrete de la vivienda para firmarlo y una bolsa sellada con el nuevo plástico y la cédula. Se retiró del domicilio. En el transcurso de la tarde, pues se envió un mensaje de texto en donde pues, se le notifica a la demandante una compra aprobada por 12.497.800 pesos. Por su parte, el banco demandaba, mediante la contestación de la demanda, señala que las transacciones desconocidas por la parte actora cursaron de manera exitosa de forma personal con el uso del plástico, el cual estaba a cuidado del consumidor. Al respecto de este despacho, o señalar que conforme la naturaleza del contrato celebrado, a quien le corresponde la custodia del elemento transaccional, denominado tarjeta de crédito, es al consumidor, la cual, una vez que esta es entregada por el establecimiento de crédito para su uso, tal como ha sido posición de las Cortes y de esta alegatura, corresponde a una obligación del demandante mantener custodia y cuidado, toda vez que la misma es de uso personal e intransferible, y por ende la realización de operaciones con tarjeta de crédito robada, extraviada, en principio de conformidad con el precedente jurisprudencial, son de responsabilidad del consumidor por haberse materializado las mismas en razón precisamente de la utilización del plástico que fue extraviado o hurtado. En ese mismo sentido, como ha sido línea jurisprudencial, en atención a los precedentes indicados y como ejemplo, la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 16 de noviembre de 2016 de la doctora Margarita Cabello Blanco, radicación 2.996.136.623, abro comillas, esa exigencia, abro paréntesis, el deber de seguridad y protección, cierro paréntesis, no solo aplica a la entidad bancaria, el cuenta correntista, en lo que a él le corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a la entidad, de cualquier ilícito. Verbigracia, custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjetas, etc., para el retiro de los bienes depositados y en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de la actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en el caso de que se llegue a acreditar una causa extraña, como se ha constatado en este caso, encontrando acreditada la responsabilidad contractual del actor y haberse extraviado el elemento transaccional cuando éste estaba bajo su custodia y espectro de cuidado, siéndole al demandante en principio ponerle los efectos de los perjuicios o hechos dañosos materializados a través de la pérdida de custodia de su tarjeta de crédito. Cierro comillas. Lo anterior, pues, guarda consonancia también con lo indicado por la jurisprudencia a la que ya se ha hecho mención. De esta manera, resulta evidente que la pérdida de los elementos transaccionales necesarios para la realización de las operaciones desconocidas por la parte actora se incidió de manera directa, determinante y clara en la materialización del daño, como quiera que con ocasión de la llamada, la demandante entregó su tarjeta a terceros, lo que posibilitó que una persona ajena a la realización, a la relación contractual, realizara las operaciones que aquí se reclaman. En este punto es de precisar que no habrá prueba en el plenario que permite inferir razonablemente que fue Davivienda quien realizó la llamada mediante la cual se le indicó a la demandante el cambio de su plástico, ya que no es posible determinar con certeza que la llamada que recibió la demandante fue de una línea de titularidad del banco o que fuera alguno de sus funcionarios. Indicado al respecto, el representante legal del banco en interrogatorio de parte señaló que dicha línea es publicitada por el banco para que los clientes se comuniquen con la entidad, pero que la entidad nunca se comunica con ellos a través de la misma. Ahora, en lo que se refiere al aviso por parte del actor, es de tener en cuenta que pues, no se evidencia algún aviso que haya sido anterior a que se cursaran las operaciones reclamadas, por lo que resulta inoportuno. Así las cosas, en vista de que el actor le correspondía ejercer la debida custodia en la tarjeta entregada por la entidad y que no hay prueba de comunicación oportuna para evitar el uso por parte de terceros, se muestra esta conducta determinante del daño experimentado por este, encontrando el despacho comprometida la responsabilidad de la demandante en las operaciones en materia de proceso, razón por la cual se declarará aprobada la excepción incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidora financiera. Sin perjuicio de lo anterior, se entra a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. En la gestión del producto aludido no solo corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones, contenidos en el capítulo 1, título 2, parte 1, circular básica jurídica 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, en la cual se destacan establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Para proceder al análisis de la norma indicada, es lo primero señalar que las operaciones ocurridas con la tarjeta de crédito cursaron de forma presencial de la siguiente manera: una compra aprobada por 12.497.800 a las 18:10 de ese 15 de junio de 2023. La siguiente compra fue por 20 mil pesos en el costo Catronics a las 22:52. La siguiente compra fue en Oxxo Murano a las 23:12. La siguiente fue por 102.600 en el mismo establecimiento, Oxxo Murano por 23 a la hora a las 23:13. Y la siguiente por 182.900 pesos a la hora del 23:14, todas del 15 de junio de 2023. En ese sentido, pues la primera operación es la más alta, la de 12.497.000. En lo que respecta a las costumbres transaccionales de dicho producto financiero, se observó, conforme al interrogatorio de parte, donde la demandante indicó no realizar operaciones mayores a 400 mil pesos, y el log transaccional en el que se encontró como operación máxima una por valor de 314.700 el 9 de mayo de 2023, se encuentra que la primera operación exitosa, objeto de debate por 12.497.800, se encontraba completamente ajena a los hábitos y costumbres transaccionales del consumidor, teniendo en cuenta el monto de la operación, de lo que da cuenta la inusualidad de esta operación, pues si bien debe existir cierta elasticidad y fluctuación que puede caracterizar y que es razonable esperar en todo perfil de un producto que cuenta con un cupo habilitado, lo cierto es que se debieron activar los controles de seguridad con el fin de constatar y comprobar la autoridad de las operaciones, lo cual no tuvo lugar, por lo que siendo claro el incumplimiento el perjuicio, el nexo de causalidad en este caso, se declararán como no probadas las excepciones denominadas hecho de la víctima como cláusula exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad. Respecto a la excepción relativa a la buena fe soportada en la conducta del banco en relación con su contraparte, se tendrá sin efectos en la medida en que en el proceso no se debate la buena fe de la entidad financiera en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento contractual, por lo que ningún sentido tiene debatir si me dio o no la buena fe de la entidad financiera, máxime que se debe tener en cuenta que conforme al artículo 835 del Código de Comercio se presume la buena fe aún exenta de culpa. Respecto a la sección genérica, no se observan elementos probatorios para declarar alguna excepción de oficio. En las circunstancias descritas para el despacho, el comportamiento de ambas partes se muestra determinante del daño analizado y atendiendo que la reparación del daño está sujeta a la reducción cuando quien lo sufrió se expuso imprudentemente a él ante el incumplimiento de la demandante en la obligación de custodia y guarda de su elemento transaccional y teniendo en cuenta que las transacciones reclamadas se encontraban por fuera del perfil transaccional de la demandante, ya que la máxima encontrada por monto ascendía a 314 mil pesos, se condenará al banco a asumir la suma total respecto de las operaciones de 12.314.200 pesos, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que se hayan generado dicha suma, debiendo el actor asumir entonces el perjuicio restante, esto es, la suma de 628.000 pesos de la primera compra, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos generados por este importe, debiendo entonces también la entidad financiera eliminar los reportes a centrales de riesgo que se hayan hecho hasta el momento. Ahora bien, respecto de la pretensión relacionada con resarcimiento del banco de daños materiales a raíz de los hechos plasmados en la demanda, el despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de dicho daño material no se encuentra acreditada de manera alguna en el expediente, por lo que no existe certeza requerida que permita por un camino racional y bajo una interpretación pro consumidores llevar a la delegatura a proferir condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que corresponde acreditar dichos perjuicios a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso. Al efecto, vale la pena traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema en radicado 2002-0068, donde indicó: sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma, por lo que no se accederá a esta pretensión. Finalmente, no se impondrá condena en costas por encontrar culpas de ambas partes y conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probada la excepción que la parte demandada intituló incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidora financiera, acorde con el fundamento en la parte motivada de esta sentencia. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones de la parte demandada que intituló diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de los deberes profesionales sin existencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia del nexo de causalidad, incumplimiento de la demandante en sus deberes como consumidora financiera, buena fe por parte del Banco de Vivienda, excepción genérica conforme lo expuesto en precedencia. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco de Vivienda en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por la señora Luz Adriana Nivia Molano respecto a las operaciones cursadas el día 15 de junio de 2023, reclamadas con cargo a la tarjeta de crédito terminada en 8913. Cuarto, ordenar a la entidad Banco de Vivienda para que proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este prohibido a asumir el valor de 12.314.200 pesos, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que hayan generado dichas sumas, debiendo el actor entonces asumir el perjuicio restante, esto es, la suma de 628.000 pesos de la primera compra, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos generados por este importe, por lo que deberá efectuarse por parte de la entidad financiera una reliquidación de la obligación a la fecha de esta decisión para que los valores por concepto de intereses remuneratorios y moratorios, gastos de cobranza, sean calculados frente a la suma que al consumidor le corresponde asumir, debiendo en el mismo término solicitar la eliminación de cualquier reporte realizado a centrales de información respecto de la demandante con ocasión de las operaciones aquí reclamadas. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.